Personas físicas y jurídicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bienvenidos a la nueva tutoría. Hoy vamos a ver en esta asignatura el tema personas físicas y personas, bueno, las personas jurídicas, lo que es el tema 6 y el tema 9 y el tema 10, que son las personas jurídicas y la representación. Bueno, dentro de las personas jurídicas vamos a partir de una estructura básica, que son las asociaciones y las fundaciones. El artículo 35 enuncia la existencia en el sistema jurídico de tres tipos de personas jurídicas: corporaciones, asociaciones y fundación. Así, a primeras, podríamos decir corporaciones de derecho público, asociaciones, que es el conjunto de personas físicas o jurídicas que se reúnen de acuerdo a un fin. Estas asociaciones las queremos profesionalizar, tendrán un régimen distinto, porque según la Constitución, las asociaciones solamente han de inscribirse a efectos de publicidad. ¿Por qué? Pues porque se prohíben las asociaciones secretas. Tiene que estar registrada a fines meros de publicidad. Pero si esa asociación le quiero dar un fin más especializado, por ejemplo, un partido político o un sindicato, está claro que el registro público donde la tengo que inscribir es distinto. Tendría que, si es un sindicato, el Ministerio de Trabajo, y es un partido político, pues al Ministerio del Interior. ¿A qué? ¿Para qué? Pues para que esa asociación de carácter especial o partido político tenga personalidad jurídica propia para ejercer los derechos que la ley le confiere. Si el partido político que sea no se inscribe en ese registro público dependiente, en este caso, del Ministerio del Interior, no tendrá lo que dicte o lo que haga ninguna validez jurídica. Sí que será una asociación, lo mismo que la asociación de padres y alumnos, la asociación contra el SIDA, la asociación contra no sé qué, pero nada. ¿Entendido? Entonces, asociaciones, corporaciones y fundaciones. Las fundaciones, al igual que las asociaciones, no persiguen fines lucrativos. Si alguien persigue un fin lucrativo, no se le llama asociación, se le llama sociedad. La sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad comanditaria, esas sociedades sí que persiguen fines lucrativos. Por tanto, están fuera del ámbito de la ley de asociación. ¿Vale? Aunque sí que es cierto que todas están sustentadas en la misma base, que es la ley de asociaciones, luego, dependiendo al fin al que te dedique, una u otra. Bien, luego veremos, por ejemplo, una diferencia que ya lo pongo aquí, fundamental también entre una asociación y una fundación, es lo que la integra. En la asociación la integran personas y en las fundaciones la integran patrimonio. Aunque en las dos no se persiguen fines lucrativos, su constitución es distinta. En las asociaciones tenemos personas y en las fundaciones tenemos la CELA o la CISEN, tenemos patrimonio. La fundación tenemos patrimonio. Por tanto, en la fundación es primordial el componente patrimonial, mientras que en la asociación lo verdaderamente relevante es el sustrato personal. ¿Entendido? Ese es el tema. Si esto lo hemos entendido, ya está. Lo demás, bueno, vamos a ver cómo se constituye cada una, que tampoco viene mal, pero eso es lo fundamental. Bueno, vamos a ver las corporaciones como personas jurídicas públicas. Son básicamente asociaciones, ¿por qué? Porque su componente personal es la nota más destacada de estas corporaciones. El código utiliza el término corporación para referirse a toda persona jurídico pública que deben su nacimiento al propio impulso de la administración pública y de los diferentes organismos políticos. Este grupo de personas políticas no va a ser considerado en esta exposición porque eso viene dentro del derecho público. Simplemente una corporación sería el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Médicos, son corporaciones de derecho público. Pero son personas públicas. ¿Qué lo integra el Colegio de Médicos? Pues médicos. ¿De abogados? Abogados. ¿Por qué creéis que, y esto aunque no venga del tema, pero por qué creéis? Pregunta. Vamos a darle vueltas a la cabeza. Yo tengo el deber o el derecho de asociarme. Hablamos de asociaciones, ¿eh? ¿A quién me puede obligar a pertenecer a una asociación? Asociaciones, ¿eh? Hablamos. No, hablamos de asociaciones. Y vamos a ir por partes, porque vamos a hacer un poco de pensamiento crítico. Muy bien, como dices, es un derecho y nadie me puede obligar a pertenecer a una asociación. Una corporación, al igual que una fundación, se sustentan en la misma base, que es de base asociativa. Entonces, ¿por qué si yo quiero ejercer de abogado me obligan a colegiarme en un colegio? ¿No debería de ser lo que dice Sánchez, verdad? Está la Constitución, sí. Ahora vamos al tema en cuestión. Si la corporación, Colegio de Abogados, es de base asociativa y nadie, como dice la Constitución, me puede obligar a pertenecer a una asociación, ¿por qué para ejercer la profesión de abogado, de médico, me obligan a colegiarme?
Fundamentado para el buen funcionamiento de esa profesión de medicina, enfermería, tanto la buena praxis como...
Hay demandas, si miráis la ley, miráis internet o sentencia del Supremo, hay muchas demandas que sean en base al derecho civil, porque hay unos estatutos profesionales que deben respetar. Los estatutos tienen que respetar la gente que está colegiada, pero hablamos de por qué me tengo que colegiar. Si yo soy abogado, yo empecé con mi carrera, yo tengo mi derecho, mis 5 años de derecho y ya los tengo. Si quiero ser abogado, me obligan a colegiarme. ¿Por qué? Pues simplemente, y todo este mogollón, montón de sentencias del Supremo y del Constitucional, se citan a este, para evitar el intrusismo profesional. Pero voy más allá. Pues que en el intrusismo profesional tenemos la ley penal, el código penal castiga el delito de intrusismo. No, entonces, desde mi punto de vista autocrítico, digo, es para que podáis 4 o 5 tengan dinero. ¿Y más? O sea, esa es mi opinión, ojo. La podemos compartir o no, pero es mi opinión, ¿por qué? Si lo que dice el Supremo y el Constitucional es para evitar el intrusismo, no, pues el Código Penal castiga el delito de intrusismo. Es que no te vendo un cuchillo para que lo mate. Oiga, si mato ya me juzgará usted.
Es que no tiene sentido porque, por ejemplo,
claro que no lo tiene.
Para ser cirujano, cardiólogo, para intensista diagnosticar, tú vas a opositar. Y para opositar, lo primero que van a ver en la base de la convocatoria es la obtención que presentes tú el título de médico y especialista en cirugía, con lo cual el tema de...
Entonces, ahí está el tema de... Es el intrusismo, es el tema de mantener un estado. ¿Vale? Entonces, por eso digo, porque la... Y esto viene a raíz de que tanto la corporación como la fundación y como la asociación, todos están o se sustentan en una misma base, que es la base asociativa. Para ser un partido político tienes que constituir primero una asociación. Para ser un sindicato lo primero que tienes que hacer es hacer una asociación. Y para hacer un colegio profesional lo primero que tienes que hacer es una asociación. Todo tiene la misma base. Lo único que luego, claro, depende a lo que te dediques, ya es distinto. La corporación es ya pública, se crea por ley, etcétera, etcétera. La asociación se crea por un mero escrito, un estatus que hay en internet, hay modelos de asociación, y el partido político lo mismo. Hay modelos de asociación, luego el fin es el partido político. Luego, claro, tienes que los estatutos, si hay una asociación, tienen que estar en documento privado. En un partido político los estatutos tienen que contenerse en documentos públicos. Hay alguna corporación, o sea, cada cosa luego tiene sus matices. Para que veáis, si queréis leer alguna sentencia, no tiene desperdicio. De la constitucional sobre el derecho a colegiarse en un colegio de abogados y tal. Pero es que la base, lo ponen para evitar el intrusismo laboral. Es verdad, así lo controla. Porque si yo ahora me pongo de abogado, imagínate que yo no tengo mi carrera y me pongo de abogado. ¿Cómo sabes tú si soy o no soy abogado? ¿Cómo lo sabes? Porque el título, podríamos decir que cuando te licencias de abogado, hubiese un sitio donde se inscribiera toda la gente que se licencia, que no existe. Si se ha licenciado por la UNED, o si se ha licenciado por la Complutense, o no lo hay. La única forma de saber si estas personas están o no es inscribirte en el colegio. De tal manera que yo, para inscribirme en el colegio, tengo que tener mi título. Es una manera, es verdad, es una manera de controlar quien ejerza esté con sus requisitos, o sea, que te haya licenciado, porque si uno ejerce y no está colegiado, puede que no sea intrusismo, porque, ojo, hasta hace bien poco, para ejercer la vocación no hace falta estar, no hacía falta estar colegiado, que era para causa propia. Yo lo descubrí y fue un bombazo. Mucha gente me decía, que no, ¿cómo menos? Digo, mira el artículo 5, el artículo 7 del Estatuto de la Abogacía. La gente alucinó, porque nadie lo sabía. Pues digo que las leyes hay que leerlas, hay que estrujarlas, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que... Bueno, entendido esto en casa, ¿vale? Los corporaciones, fundaciones y asociaciones, bien. El interés público de la asociación y la fundación. La exigencia de que las personas público-privadas sean de interés público no se debe de interpretar en el sentido de que las fundaciones o asociaciones deban tener por objeto la satisfacción de fines públicos o la atención de servicios públicos, como por ejemplo ocurre con la corporación, el fin es distinto, sino como presupuesto de admisibilidad. La razón es clara, el reglamento jurídico no puede consagrar la existencia de personas públicas cuyos objetivos sean contrarios a la generalidad, a la comunidad. Una asociación, por ejemplo, el interés particular, una sociedad tiene por objeto conseguir un lucro o una ganancia. Su fin no es general, su fin es particular, pero claro, porque es una sociedad que persigue fines lucrativos. Pero una asociación o una fundación, los fines que debe perseguir no son los fines particulares, sino los fines generales. Y es más, la fundación, además, dentro de los fines, no pueden ser personales, no pueden dirigirse a personas que integran la fundación, sino a fines distintos de las personas que integran esa fundación. Luego de todas maneras, o sea, que cada cosa, aunque todo se sustenta, como digo, en la misma base asociativa, luego cada una por sus fines y por su composición va materializándose esas diferencias de corporación, fundación y de asociación. Por ejemplo, vamos a resumir. La asociación tiene un interés general y no lucrativo. La ley orgánica que regula el derecho de asociación es la ley 1/2002. Es una ley parcialmente orgánica. O sea, no es orgánica del todo, porque hay artículos de esta propia ley que tienen cláusula de deslinde en el sentido de que te dice ese artículo, este, se regulan con ley orgánica, artículo 7.1 de la Constitución, modificación, aprobación o derogación exige mayoría absoluta de cortes generales, ¿vale? Y hay otros artículos que se modifican por ley ordinaria. Bueno, pues la ley, aunque se llama ley orgánica, 1/2002, que regula el derecho de asociación, bueno, implica en su desarrollo pues, todo lo que ya no va. Importante, la asociación, el fin es de interés general y no lucrativo. ¿Cómo la constituimos? Primero, nos hace falta una pluralidad de personas físicas o jurídicas. Tres o más. De tres o más que la integran. Haremos un documento privado en el cual nos constituimos como asociación, un acta fundacional, unos estatutos y luego la inscripción a los meros efectos de publicidad. Si esta asociación es para un fin especial como sindical, como de partido político o de protección de los discapacitados, alguna que tenga algo especial, entonces el acta fundacional y los estatutos deberemos de elevarlo a escritura pública, ¿vale? Y inscribirla en el registro público, pero no en cualquiera, sino en el especialmente reservado para ese fin. Si es de sindicato, Ministerio de Trabajo; si es de partidos políticos, Ministerio de Interior. En el registro público correspondiente. Para que ostenten personalidad jurídica, que son a los 20 días, 20 días naturales, a contar desde el siguiente al depósito de esos estatutos. Pero para eso tienen que estar perfectamente conformados. Si yo los estatutos, yo por ejemplo cuando monté el partido político, cuando estudiaba Derecho, me dio por montar un partido político. Lo tengo ahí montado. Pero para probar todo lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues lo monté en el registro, lo inscribí en el registro del Ministerio del Interior. Y digo, a los 20 días ya te compruebo. Es personalidad jurídica. Pero ¿qué ocurre? Que la composición no es democrática, porque eran todos hombres y habían con el hombres y mujeres. ¿Ah? No están los estatutos como toca, como la ley, pues entonces, claro, hay que poner una composición paritaria, que te dice la ley de igualdad paritaria. Bueno, pues tres hombres y tres mujeres y dos hombres. No sé cómo quedó. Dos hombres. No, dos mujeres y un hombre, quedamos. Mi hermana es. No, para que fuera paritaria, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final, a los 20 días, me mandaron el comunicado del Ministerio del Interior que ya tenía personalidad política, porque se había conformado todos los... Bien, al final de cuentas, pues te digo que esto, no me lo sé... para montar la asociación política, es una asociación que será mínimo tres o más personas, física o jurídica, en la que su acta fundacional y sus estatutos tienen que constar en escritura e inscribirse en el registro público correspondiente. Pero el fin de la asociación, ¿cuál es? El general. Y no puedes perseguir fines lucrativos, ¿no? Eso diría yo muchos partidos políticos, ¿no?, que persiguen el fin. Bueno, en el esquema organizativo es lo que os acabo de decir. La fundación, lo que la diferencia es que hay un órgano de control que es la administración y el patronal. O sea, ahí es distinto. No puede perseguir fin lucrativo.
Pero algunas, pagan el dinero. Yo tengo tantos beneficios, me sale más a cuenta fundar una fundación, o sea, la fundación.
La fundación dice. Fundación dice, le sale más rentable dedicar el dinero que salga.
10 millones de euros a eso que no paga nada, no pobre, otra cosa.
Si yo por entrar a los museos o por lo que me generan los cuadros tengo que pagar al Estado, pues no. Pero claro, si tú montas la fundación, los bienes no son tuyos. Son de la fundación. Como si Nadal, la fundación Nadal, o no puedo decir nombres, ¿no? Pero cualquier fundación de ese tipo, todo lo que tú dedicas a la fundación ya deja de ser tuyo, es de la fundación. Si luego tú quieres disolver la fundación y repartir los bienes, Hacienda luego te llama a la puerta. ¿Vale? O sea que dice, bueno, yo tengo tantos millones, lo constituyo fundación y ya no pago Hacienda. ¿Vale? No pagas Hacienda, pero eso es de la fundación. Y el Estado, a través del patronato o de... bueno, de lo que constituye el patronato, pues van a controlar que todo eso es, que las cuentas son correctas, que no hay desvío de fondos, porque el que va a gestionar eso, el tema de fundaciones, es la comunidad autónoma, porque está transferido a la autonomía. La administración forma parte del organismo, Miradlo aquí, lo tenéis. Bueno, esto es la asociación, un esquema, lo más importante. Y luego la fundación, que lo único que diferencia a la fundación de la asociación es su constitución. Uno son por personas y esto es por patrimonio, lo constituye el patrimonio. Pero el gobierno de la fundación tiene, aquí te he puesto un esquema, el patronato y el protectorado, ¿vale? O sea, lo que es la fundación, para ver si se ve mejor aquí. Mirad, aquí en la fundación la constitución, todo esto es igual, porque como es de base asociativa es lo mismo. Pero esto es lo que es importante, el patronato y el protectorado. Como la fundación son de fines generales, no particulares, y su constitución es de patrimonio, tiene que ver alguien que es el que vaya a controlar, que es el protectorado, quién va a ejercer o quién va a velar por el correcto ejercicio de la fundación y por la legalidad. Ese es el protectorado, que viene a estar integrado por la Administración General del Estado, que como esto ya está transferido a las autonomías, será un organismo autonómico que se encargue de ejercer esas funciones de información, de asesoramiento, bueno, de velar por el efectivo cumplimiento y demás. En cambio, en cuanto al patronato, que es el órgano de gobierno y de representación de la fundación, lo va a componer un mínimo de 3 miembros y elegirá entre ellos un presidente y un secretario. Y los patronos ejercerán sus funciones después de haber aceptado expresamente el cargo en documento público. Y la responsabilidad que tienen esos patronos es de desempeñar el cargo con la secretaría. Y digamos que el órgano de gobierno está dividido en dos, el de gestión, ¿vale?, y el de representación, y luego el de control. El que va a controlar que esto es correcto es la administración, porque ya que son fines y dinero, porque si la fundación necesita de reparación, se hará con los propios fondos que vaya generando la fundación. Pero si no genera fondos, el Estado tendrá que, de alguna manera, subvencionar el gasto o lo que sea. Por tanto, dentro de lo que es la fundación, y hay un caso práctico, que creo que está por aquí, dice, en el último caso creo que es este, dice, Edmund Pattinson, cirujano plástico de cierto prestigio y tal, tiene una gran fortuna y un buen día decide dedicar parte de su patrimonio a constituir una fundación que otorgaría becas para cursar estudios en medicina en Estados Unidos. Dice, destinados esas becas que da la fundación y van deseadas a estudiantes con brillantes expedientes académicos y también para sus sobrinos. Entonces, no podría ser, porque dentro de los fines de la... Por eso es lo importante, dentro de los fines de la fundación, es el interés general, ¿vale? No es particular. Si lo está dando a un sobrino. Vale, bueno, y luego para constituir una fundación, el presupuesto de dotación del patrimonio mínimo es de 30.000 euros. O sea, hay una, para montar una asociación no hace falta nada, pero para una sociedad son 3.000, mínimo 3.000 euros, sociedad limitada. Si esa nómina son 50.000, no sé cuánto es. 3.000 euros para la sociedad limitada, seguro. Para la anónima creo que son 50.000, pero son sociedades. Y para la fundación, 30.000. Vale, bueno, pues esto sería un poquito el tema de asociaciones, fundaciones y corporaciones. ¿Alguna pregunta en casa? Vale. Vamos ahora al tema siguiente, que es la representación. Bien, ¿qué es la representación? Bueno, pues no es nada más que una persona que actúa dentro del tráfico jurídico, dentro del negocio jurídico, en nombre de otra. ¿Vale? Y esto, el que una persona intervenga en nombre de otra, lo podemos encontrar porque lo decide el propio interesado a través de un poder dentro de la autonomía privada, ¿no? Pues confiere autorización a otra persona para que intervenga en su nombre, o bien que venga derivado de la propia ley. Lo que es la representación legal, lo que es el cuando dice que el tutor representará al menor, o que el curador representará al que tenga medida de apoyo, la ley confiere representación, por tanto, ese representante legal de ese tercero, de esa persona, o bien porque de manera voluntaria, de manera convencional por acuerdo, las dos partes se han puesto de acuerdo en que una de ellas asuma la representación del otro. ¿Cómo podemos actuar? Podemos actuar en nombre ajeno, lo que se llama representación directa. Tanto el representante legal como el voluntario han de actuar en nombre del representado de tal manera que los terceros sepan desde un primer momento que su intervención formal no conlleva, sin embargo, que queden vinculados. O sea, cuando un tercero interviene de manera directa en el negocio jurídico, es sin que lo que se está apalabrando le obligue al tercero, sino que obligue al otro. Llamémosle poderdante y apoderado. Cuando hablamos de el poderdante es el que confiere poder al tercero. Y el apoderado es ese tercero. Vamos a poner bien los dos. Entonces, cuando un tercero sepa desde el primer momento que su intervención no conlleva para él vinculación alguna, sino que se limita a actuar por otra persona. Es la representación directa. Yo estoy actuando en representación, digamos, directa de mi primo. Mi primo me ha dicho que te venda la casa. La casa de mi primo, pero que te la venda yo. Tú no te obligas conmigo, sino que te obligas con mi primo. Eso es la representación directa, ¿vale? A consecuencia de esta directa y automática vinculación entre el representado y el tercero, en el caso de que esta representación sea voluntaria, se denomina representación directa. ¿Entendido? Y la indirecta son todos aquellos supuestos en el que el representante actúa en nombre propio, aunque lo haga por cuenta ajena y en interés del representado. En el mismo caso de mi primo, la casa te la estoy vendiendo yo, pero ojo, que yo, o sea, actúo en mi nombre propio de mi gente, pero cuando te venda la casa, te la estaré vendiendo en nombre de mi primo. Pero mi primo ahí no interviene, para nada, intervengo yo. ¿Vale? Por ello, en estos casos se habla de representación indirecta, pues aunque en el fondo el representante actúe siguiendo las instrucciones del representado, externamente o frente al tercero, se presenta como parte directamente interesada. La representación directa, cuando el tercero, pongamos un nombre, A, tú, mi primo y yo. Si mi primo me dice, Vicente, véndeme la casa, y yo digo, ¿qué tipo de representación tengo contigo? ¿Directa o indirecta? Directa. Quiere decir que el tercero, tú, sepas que le estás comprando la casa a él. O sea, interviene en todo momento él. En cambio, en la indirecta, el negocio jurídico lo hacemos tú y yo, pero por mandato del tercero. Porque yo no puedo vender algo que no sea mío. Si vendo algo que no sea mío, es porque esa persona me ha dicho que lo haga. ¿Vale? Eso es la representación directa e indirecta. Bien, este poder de representación lo podemos ver de dos puntos distintos, en poderes generales y poderes especiales. Un poder, por ejemplo, vamos a llevarlo a un poder de juicio, de representación en juicio. Un poder general para pleitos es para que haga yo como particular y tú como procurador te digo, toma, te doy poder para que hagas todo, para que hagas lo que quieras. Pero si tienes que renunciar, si tienes que desistir, si tienes que allanarte, eso es un poder especial para esas cosas. Por tanto, el poder puede ser general para todo o especial para determinadas cosas. Es la manera en la que yo te delego esa representación, a través de ese poder, ¿eh? Un poder general para que haga lo que te dé la gana, o un poder especial para determinadas cosas. Eso desde un punto de vista del negocio o asunto, y de un punto de vista de las facultades que puede ostentar el representante, sería un poder concebido en términos generales o un poder expreso para actos de riguroso dominio. O sea, es lo mismo. Llamémosle como queramos, pero el poder, el contenido del poder, va a definir el tipo de poder. Si, de acuerdo al contenido, es para todo, es un poder general, o será un poder concebido en términos generales. Y si es para algo concreto, pues será un poder especial o un poder expreso para esas cosas de materia taxativa. Bueno, hay otro apartado que nos habla de la inadecuación entre la actuación representativa y el apoderamiento. Es decir, mi primo me dice que haga algo y yo hago cosa distinta a lo que dice. ¿Vale? Esa inadecuación entre la actuación representativa y el apoderamiento. Bien porque no haya poder, bien porque me exceda en la actuación representativa, o bien porque esté actuando por un falsus procurato, es decir, la nulidad de cuando estoy actuando de algo que nadie me da, lo que es falsus procurato. Bien, es escasamente frecuente que una persona se arrogue la representación de otra que no se ha otorgado. Aquí podríamos hablar de una suplantación, suplantación de personalidad, un delito. Bueno, a ver, los hay, porque yo lo veo en los juzgados todos. Bueno, yo tengo demanda. Denuncia de esto de...
Bueno.
Pero... Sí, pero... yo es que no he seguido caso...
Actuaba en nombre de otro, o sea, actuaba en nombre de la responsabilidad, actuaba en nombre de TNI, actuaba...
Pero eso es porque no hay poder, pero eso sería más dentro del falsus procurato. O sea, inexistencia de poder es cuando yo digo que tengo poder fulano y no lo tengo. O sea, yo puedo venir de la casa de fulano, pero... Es porque no tengo poder. El que yo no tenga poder, porque tú me puedes decir, Vicente, véndeme la casa, y para yo no saber que me haga ningún poder, tú me lo has dicho. Y yo estoy obrando consecuente por lo que tú me has dicho. O sea, no es necesario que tenga un poder. Pero cuando hay una nulidad, es decir, que el contrato, porque no tengo autorización o no tengo su representación. O sea, si yo estoy haciendo algo en base a una representación legal, o en base a una representación voluntaria sin el título que me lo confiere, eso es la nulidad. Pero siempre y cuando tú luego, como luego veremos, no confirmes el acto. Porque yo puedo decirte, oye, mira, que he vendido tu coche. Mateo, ¿tú para qué vendes mi coche? Que te van a dar 1 millón de euros. ¡Oh! Encantado. Entonces, de pasar a ser un falsus procurator yo, a ser el amigo de la vida. ¿Eh? Eso sería el tema, en cambio, porque yo para poder vender el coche no necesito poder, porque basta con una autorización verbal. De hecho, muchos... El tema de la representación, y luego lo veremos al cabo de final de casi final de temario, hay un tipo de contrato que es el contrato de mandato. El contrato de mandato es idéntico, es lo mismo que la representatividad, que es lo que estamos estudiando hoy. Porque cuando yo confiero poder a uno, lo puedo hacer a través de un contrato de mandato. Y no necesito poder notarial ni poder para nada. A través de un contrato. De una autonomía de la voluntad de la parte, en el que nos ponemos de acuerdo en hacer ese negocio jurídico. ¿Lo veis? Bueno, la ratificación, lo que era el falso procurado, es decir, si hemos dicho que cuando alguien haga algo sin tener la representatividad necesaria, da lugar a un acto nulo, ¿vale? Artículo 1259, Eso será siempre y cuando no haya una ratificación. En ese sentido, dice ese propio artículo que a no ser que se ratifique la persona a cuyo nombre se otorga antes de ser revocado por la otra parte contratante. Si tú, en ese plazo, ratifica lo que ha hecho el falso procurato, pues ese acto será válido. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que hay una inexistencia de ratificación. La actuación contra el sedicente representante y luego el resarcimiento de daños y perjuicios. Aquí habrá que echar para atrás, pero claro, de mi actuación han podido librar daños tanto para ti como para otra parte. Y yo tengo que responder de eso. Por tanto, aquí en este caso el tercero podrá dirigirse contra él por vía penal, ¿vale? Lo he dicho, en la suplantación, etcétera, y en la mayoría de los casos el tercero habrá de limitarse a reclamar vía civil el resarcimiento de daños y perjuicios, porque por la vía penal puede ser que... Claro, imagínate que tú y yo hemos concertado muchas veces negocios. Ese, casualmente no. ¿Hasta qué punto hay reproche penal? Entonces, lo más lógico es que todo esto vaya por... Si es la primera vez que... Oye, es que Vicente ha venido a mi casa sin estar autorizado. ¿Pero Vicente ha trabajado alguna vez para usted? Son preguntas que no me tendría que hacer en mi pena. No, no lo conozco de nada. Claro que hay una suplantación de personalidad o... Pero si normalmente estoy trabajando para ti y justamente me has despedido y te quiero pagar que te voy a vender una casa por menos dinero, todo será que luego tú no ratifiques. Y el perjuicio que te he podido ocasionar, porque te he podido hacer una venta, me luego no reclames civilmente. ¿Vale? Pero es decir, que cuando alguien actúa sin representación del otro, es un falsus procurato. ¿Esta actuación es nula siempre? No, dependerá de que el otro lo ratifique. Bueno, luego tenemos la actuación por cuenta ajena. En el caso de que exista conflicto de intereses entre el poder dante y el representante, este debería tener más al provecho y el beneficio que actuar. Es decir, ¿esto qué? Cuando actúa, porque aquí hay mucha letra, pero muy sencillo. Si actuamos por cuenta ajena, bueno, el autocontrato no es admisible en derecho español y por tanto tiene que ser nulo. Yo no puedo venderme a mí mismo. El autocontrato está prohibido. Y tampoco existe una regulación específica sobre el tema del autocontrato. Sin embargo, sí que hay algunos preceptos en los que se evidencia la prohibición de celebrar actos públicos por los representantes cuando esta celebración suponga conflicto de interés. Aquí tenemos algunos supuestos del artículo 1459 y demás. La cuestión es que no podemos autocontratar. Y ahora viene la pregunta... Dios mío, la representación indirecta. Cuando hemos dicho que representación indirecta, ¿qué era? Directa, cuando tú sabes que yo opero por él, ¿no? Y la representación indirecta, cuando yo opero en mi nombre, pero el negocio jurídico te vincula con él. ¿Vale? Pues dentro de esta representación indirecta, hay a veces una ocultación, que es lo que estamos viendo en esta anterior diapositiva, lo que es la actuar por cuenta ajena. Sí, y eso se utiliza mucho, representación indirecta, pero por cuenta ajena. En el sentido de que tú, como tercero, no sepas que yo estoy contratando en nombre. Que el negocio de compra-venta es el de tuyo. Porque si sabes o intuyes que es para él, no me lo vendes. Imagínate que te llevas mal con mi primo. Y mi primo dijo, ay, yo quiero la casa esa de Palma que tiene Jorge, que me encanta, que no sé qué, yo no cuento. Pero ya, pero tú te vas a patapón, no te vas a vender. Y te cómprasela tú y luego tú me la vendes a mí. Esto de cara a Hacienda son dobles transmisiones patrimoniales, ¿vale? Se considera doble. Entonces, hay que pagar los impuestos. Entonces, sería el caso de yo comprarte la casa y cuando ya la hemos escriturado, yo vendérsela. Esto es la representación indirecta, porque son supuestos en los que el representante actúa en nombre propio, ocultando de manera consciente el nombre de la persona por cual actúa. ¿Vale? Esto se percibe.
¿Y había que pagar doble inscripción?
Dos, doble. Esto se paga por doble. Imagínate, de la, si fue, pero claro, lo paga el comprador, ¿no? La plusvalía y todo eso lo compra.
No, la plusvalía como habría, porque es una obra.
¿Pero impuestos de transmisiones? Sí. Eso lo paga el vendedor. Entonces, tú lo tenías que pagar una vez y luego lo tenías que pagar. Pero bueno, ya quedaría de acuerdo con él que él me devolvería el dinero. Está claro que. Pero bueno, la cuestión está en el que la representación indirecta se puede hacer de manera que el tercero sepa que está contratando con A, o hacer que el tercero no sepa que está contratando con A. ¿Por qué? Porque habría una ocultación de manera legal y real del apoderado de no desvelarle por cuenta de quién está actuando. Y son ante estos supuestos que haya conflictos de intereses entre ellos.
Puede ser más tipo comercial también, local.
Te interesa que la competencia se ponga al lado y se ha puesto. Yo no voy a vender, si yo tengo una tienda, un restaurante, no voy a vender esta planta baja a otro que monte otro restaurante. ¿Vale? Entonces, llegará Burger King y dirá, bueno, cómpraselo tú, Pepito, tienes que vas a montar una tienda de ropa y luego me lo vendes a mí. Pero eso está, eso se permite, eso es actuar dentro de la representación indirecta en supuestos de ocultación, es decir, actuar en nombre ajeno, porque se va a actuar en nombre ajeno, pero el otro no lo sabe, se lo estás ocultando. Ahí aquí tenéis un esquema de la representación. ¿Vale? Y yo creo que con esto tenéis ya más que suficiente para hacer los casos propios. El nombre ajeno, el nombre propio. Bueno, y luego los poderes, pues se pueden revocar, cuando se ha conferido un poder, lo puede revocar de manera expresa o de manera tácita. Puedes hacer una revocación con otro poder, dejando sin efecto, o cuando haces el poder puede ser por acto determinado o por plazo determinado, y luego la extinción de la misma manera. Y luego también hay otra forma, que es por renuncia del representado. El representado puede negarse ya a una declaración de voluntad, y por muerte del representante o del representado de sus herederos. Aquí también puede haber, en el caso del representante, sus herederos deberán de poner conocimiento del representante y entregarlo, dependerá, ¿eh? Un poco, pues claro, el contrato de mandato es personalísimo. Y el tema de la representación también es personalísimo. Es decir, tú cuando contratas con alguien, contratas en base a una cierta apariencia y a un cierto conocimiento sobre esa persona. Tú cuando haces un contrato de mandato con alguien, no es porque tal, sino porque lo conoces y sabes qué tal. Entonces, si él fallece, ese contrato no pasa a los herederos, porque los herederos pueden ser unos mantas. Entonces, igual que la representación, es lo mismo. O sea, tú puedes representarte por ti, pero en el caso que fallezca, pues no se extiende automáticamente a los herederos. Dependerá si yo quiero darle poder nuevamente a los herederos, o si los herederos me quieren poner en conocimiento el fallecimiento del representado para poder seguir sobre la marcha, ¿verdad? Bueno, pues alguna pregunta hasta aquí el tema de hoy. Y para la próxima semana tendremos y entramos dentro de la materia de contrato, ¿eh? Aquí tenéis el tema de contrato. Y el último tema que nos va a entrar para el examen, que es la responsabilidad extracontractual. Dentro del contrato veremos todo lo que es la autonomía privada, el principio espiritualista, el contenido del contrato y tipos de contrato, ¿eh? Haremos una visión general del contrato. Y en el tema 12, las figuras contractuales más típicas, la compraventa, la permuta, y ya nos metemos, o sea, digamos que hemos terminado una parte del tema importante, hasta la representación, pero ahora llega la otra, también la que más me gusta, todo el tema de contratos, tipo de contratos, diferencias en los contratos, porque muchas veces si nos aprendemos un contrato y yo me aprendo un contrato de las características del contrato, bilateral, sinalámbrico, autoestructura. En el momento que yo me sé todas las características, por ejemplo, del contrato de compraventa, que es el más importante que hay, porque cada día hacemos contratos de compraventa, aunque no lo sepamos, vas a comprar a la tienda una caja de leche y es un contrato de compraventa. ¿Vale? En el momento que sepamos el contrato de compraventa, las características que tiene, me sabré todos los contratos. Porque una permuta, o uno de arrendamiento, o uno de mandato, o uno de sociedades, cambiando una de las características, y automáticamente me cambia el contrato. De préstamo al mutuo. Ahora no quiero liarlo porque tampoco pues, hablo de los contratos. Pero veréis que es muy sencillito, es de cuando les cambiamos 4 o 5, o algunos les cambiamos solamente, por ejemplo, ahora que tenemos un poquito de tiempo. ¿Sabemos lo que es un arrendamiento? ¿Un contrato de arrendamiento? A ver. Dice, hay una pregunta. Dice, entonces, si una persona con discapacidad no se siente representada en los diferentes medios audiovisuales, sería así también. No entiendo a lo que te refieres con esa pregunta, Santiago. ¿La podrías poner de otra manera? ¿En qué contexto viene esa pregunta? Porque no la entiendo. ¿No? Pensaba que esa reunión también sería. Cuando hablamos de una discapacidad. Ahora, hablamos de una representación legal en el sentido de una persona discapacitada que necesite de medidas de apoyo. Ese es el contexto. Persona con discapacidad en la cual necesita medidas de apoyo y si le ha nombrado un curador. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La representación era, por ejemplo, voy a poner algo más. Venga. ¿Un cuerpo es coma? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que no sé por dónde va el, ¿no? Sí, ¿cuál sería? Mira. Hacemos una cosa, si quieres me lo mandas al correo electrónico, estructúralo bien y en la próxima clase le damos solución a esto, a lo que me estás preguntando. Estructúralo bien, piénsatelo, como lo quieres argumentar, y luego en casa este fin de semana le doy forma y el martes lo resuelve. ¿Vale? No se preocupe, eso, bueno, las cosas son así para que cuando están aquí en clase es mejor que. Porque esto claro, es más rápido hablar, interactuar. A través del chat es un poco complicado. Bien, ahí tenéis todos los resúmenes que hemos hecho. Los podéis descargar. La semana próxima veremos el contrato. Es muy interesante el tema del contrato. Para vosotros, ya os he hecho un capítulo especial para los de trabajo social, que es el contrato, bueno, que yo me lo estoy pensando hacerme aquí, fíjate lo que digo, contrato de vitalicio, eso ya lo adelanto, el contrato de vitalicio no es lo mismo que un contrato de renta vitalicia. No sé si esto ya lo habéis visto, porque claro, los alumnos son de trabajo social, porque de derecho, pero yo soy de trabajo social. El tema de tratar con personas dentro de residencias o personas que están un poco más desamparadas, pues a veces es importante el tema del contrato, porque hacer un contrato, y eso también, aunque ya lo digo que me ha venido a la cabeza, un contrato que lo que realmente es o lo que las partes quieren que sea. Es decir, si yo pongo un contrato de arrendamiento, digo, mira, toma el libro y me lo guarda. Y tú me dices, vale, toma, 5 euros. ¿Esto qué? Y hemos hecho un contrato de depósito. Contrato de depósito. Y hemos puesto todo el contrato de depósito, lo hemos puesto de maravilla, con mayúsculas, en negrita, cursiva. Y arriba hemos puesto contrato de depósito, así de grande. Pero yo te he dado el dinero para que me guardes el libro. O tú me has dado mi dinero para poner el libro. ¿Esto es un contrato de depósito? Es un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué? ¿Contrato de depósito o de arrendamiento? Lo que realmente es, no lo que tú y yo hemos querido que sea. Porque si yo te he dado un dinero por eso, no es ya un depósito, es un arrendamiento. Y si yo te doy la moto, imagínate que te digo, por eso es muy importante el tema del contrato, y es que os lo voy a explicar así, con ejemplos. Si yo te doy una moto, toma, guárdame esta moto, guárdame este Ferrari, ¿vale? En el contrato de depósito, tú no eres responsable de los daños que ocasiona el objeto, ¿vale? Pero tú coges el coche y te das una vuelta y te pegas una leche. Y de novedad, es que esto es un contrato de depósito, él me dejó el coche que yo se lo guardara. Y, claro, pero es que ya no es un contrato de depósito, porque en el momento que tú usas, ya es un arrendamiento. Y ya cambian las obligaciones de unos y de otros. No es lo mismo la obligación del depositario en el contrato de depósito que las obligaciones del arrendatario en el contrato de arrendamiento.
Si ese libro, el contrato de depósito.
Sí.
Yo lo tengo en una estantería guardado,
sí,
sin uso, sin nada, solo depositado.
Claro. Y se quema la casa y se quema el libro. No pasa nada, tú no respondes por nada. Pero si tú llevas el libro a otra casa y la otra casa se quema, sí, porque en el contrato de depósito se dice dónde va a quedar depositado. A ver, dice, por eso lo que uno no puede hacer. Bien, pues nada, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y gracias por vuestra atención. Hasta luego. Voy por el tema. Voy por la tutoría 6, aún me queda, porque tengo poco tiempo y voy haciendo. Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.